Mateo 12, versículo 33. O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas. Y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Con el versículo 33, la ilustración de los árboles, Jesús vuelve al tema del versículo 30. La imperiosa necesidad de que nos definamos. Que nos definamos en cuanto a nuestro propio compromiso con Cristo. Y, por cierto, la frase, haced bueno, esta es traducción literal, haced bueno el árbol, puede dar la impresión de que yo tengo que rectificar mi árbol. Yo mismo tengo que ser bueno y no malo, y dar buenos frutos. Esto es cierto, pero probablemente esta frase no significa esto. Haced bueno el árbol. Cristo está diciendo, no tanto que tenéis que definiros en cuanto a vuestro compromiso, sino que tenéis que definiros en cuanto a mí, mi persona. ¿Soy buen árbol o mal árbol? Decidid. Decís que doy buen fruto. ¿Desde cuándo da un manzano enfermo, raquítico, buenas manzanas? Si yo doy buenas manzanas, es que el manzano tiene que ser bueno, sano. Pero decidid, si mis obras son buenas, no pueden proceder de un árbol enfermo, malo. Entonces, ¿son buenas mis obras o malas mis obras? Seamos consecuentes. Tenéis que definiros en cuanto a mi persona. Es absurdo mirar las obras de Jesús, sus sanidades, sus exorcismos, sus obras de misericordia, de caridad. Contemplar todas estas cosas y declarar que estas cosas son buenas, pero él es malo. Esto es una interpretación tan perversa que casi cae por su propio peso. Lo que Jesús hace determina cómo es. Pero si esto es cierto de Jesús, también es cierto de los fariseos. ¿Qué clase de fruto estáis viendo? Dice implícitamente Cristo a la multitud. ¿Qué clase de fruto estáis viendo en los fariseos? Ellos están tramando mi muerte. ¿Esto es buen fruto? que demuestra que el árbol es sano, ellos acaban de proferirme unos insultos. Hago mis milagros en el poder de Belcebú. ¿Qué clase de fruto es este? Es esta. Sus infames insultos y descalificaciones delatan que ellos están enfermos desde las raíces. Lo mismo que el fruto podrido de un árbol. Si todo sale podrido, sospechas enseguida que este árbol no está sano. Sí, están enfermos. Camada de víboras. Uf, esto parece un insulto tan fuerte como habían dicho los fariseos en cuanto a Jesús. De hecho, el Señor está volviendo a las palabras empleadas por Juan el Bautista en el capítulo 3, versículo 7. Y tanto Juan como Jesús utilizan esta frase después de un buen análisis de cómo son los fariseos. Parece un crudo insulto, pero más que un insulto, es un veredicto serio. Ellos son auténticos hijos del diablo, como dirá Jesús mismo en Juan 8:44, porque hacen las obras de su padre. Son una camada, porque todos proceden del mismo nido, de la misma guarida, y todos tienen un mismo padre. Y por lo tanto todos tienen características similares, características morales y espirituales similares. Son víboras porque su padre no es otro sino la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Satanás es el que llama blanco a lo negro y negro a lo blanco. Llama espiritual al impío e impío al espiritual. Tergiversa las cosas, las pone al revés. Satanás siempre ha hecho esto con el pueblo de Dios y seguirá haciéndolo. Los fariseos son fieles hijos de su padre espiritual. Ellos se atreven a decir que el mismo Hijo de Dios está haciendo milagros en el poder de Satanás, tergiversando las cosas. No hay sencillez en ellos, todo es doblez. Y seguramente les llama víboras y no serpientes, porque hay veneno en su boca. Muerden y quieren destruir al morder. Naturalmente, lo más fuerte de todo esto es que Jesús está aplicando esta frase a los señores más ortodoxos del país, los más bíblicos, los más serios, los que más creen que son siervos de Dios, los que más se adhieren con fervor a las Escrituras. Y aquí hay una lección terrible para nosotros. Y es que la ortodoxia, la fidelidad a las Escrituras no es una garantía absoluta de una verdadera conversión y de una relación auténtica con Dios. Es posible ser ortodoxo y sin embargo tener el corazón muy lejos de la conversión. Es posible conocer la palabra de Dios sin conocer al Dios de la palabra. Es posible entender y hasta suscribir con la mente ciertas verdades acerca de la persona y obra de Jesucristo y nunca haberte comprometido con Él como discípulo, ni siquiera en realidad como tu Señor y Salvador. Todo esto es posible. Y además es posible dar un paso más. Y desde tu ortodoxia, empezar a perseguir a los santos de Dios. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de esto. Y como hemos dicho en otras ocasiones, sin duda alguna, la descalificación de los santos de Dios, la oposición, el cinismo, el sarcasmo, no vendrá de fuera del mundo evangélico, sino desde dentro. Siempre ha sido así. Es una lección muy seria. Después de esta frase, camada de víboras, Cristo plantea una pregunta. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Evidentemente esta pregunta tiene que ver con lo de los árboles. Si el árbol es malo, y lo sois vosotros, pues es de esperar que vuestras palabras sean malas. De la misma manera que la víbora escupe veneno, sencillamente porque es víbora. Vosotros decís palabras malas sencillamente porque sois víboras. En realidad, la maldad de los fariseos no es tanto una maldad de la boca como del corazón. O sea, la boca solo es la manifestación externa de algo mucho más profundamente malo que sus palabras. Actúan de determinadas maneras porque su vida interior nunca ha sido transformada por aquella palabra de Dios de la cual pretenden ser los maestros y los expertos. Ya lo hemos visto, ¿os acordáis de las dos ocasiones que Cristo ha citado a los fariseos? Oseas 6:6. Id a casa y estudiad este texto porque no lo habéis entendido. A pesar de estar manejando las escrituras cada día, no habéis entendido quizás lo más esencial de todo. Que Dios dio una serie de normas, leyes, prescripciones para que estas cosas fuesen un medio para alcanzar la auténtica finalidad de todo esto. La finalidad consiste en llegar a conocer a Dios. Y en el proceso de conocer a Dios, ser transformados nosotros mismos a la imagen de Dios. Imagen desvirtuada desde la caída del hombre en el pecado. tiene que restaurarse en nosotros. Esto es salvación. Así que hay una doble finalidad: el conocimiento de Dios y la transformación de nosotros mismos. Y todos los ritos y cultos y ceremonias, todo el sistema levítico, todo el sistema legal, existen como medios para alcanzar esta finalidad. Pero los fariseos han convertido los medios en fines. Ahora la religión consiste en asistir a cultos, en celebrar ciertos ritos. Y si esto te suena en el mundo evangélico actual, pues allá tú. El propósito de la venida de Cristo no fue establecer un sistema de cultos. Él vino para que nuestras vidas fuesen transformadas y para que pudiésemos conocer a Dios, ¿no? Los cultos, si realmente son como deben ser, nos ayudan en esta transformación y en esta búsqueda. Pero no confundamos las cosas. La vida cristiana no consiste en asistir a cultos. Estos solo son medios. El fin es Dios mismo. El conocimiento de Dios, la transformación de nuestras vidas a la imagen de Dios. Pero los fariseos no han entendido esto. En vez de una transformación de su corazón, la religión de ellos solamente ha venido a ser una apariencia superficial, un legalismo, un sistema humano. Ellos tienen su propio reino de taifas, su propio territorio, terreno espiritual. Y desde este territorio dominan sobre los fieles. Todo se ha vuelto muy humano. Dios, la realidad de Dios, no está entre ellos. Tienen corazones malos, aun cuando pretenden ser los grandes maestros de Israel. Además, cuando ha venido el mismo Hijo de Dios predicando, lo han tomado no como un inmenso privilegio, no le han dado la bienvenida, no han salido a su encuentro diciendo: aleluya, hace un montón de tiempo que te estábamos esperando. Lo ven más bien como una invasión de su parcela, de su pequeño reino de taifas. ¿Quién es este que pretende venir y mandar sobre nosotros? Por lo tanto, no se han arrepentido. Como decíamos la semana pasada, en vez del arrepentimiento, endurecimiento. No se han humillado ante la denuncia de sus pecados, sino que se han confirmado en su soberbia y su autocomplacencia. El médico divino ha venido trayendo la medicina necesaria para sanar el corazón malo. Pero ellos no quieren la medicina. Al contrario, la rehúsan indignados. Hablan cosas malas porque tienen un corazón malo. Puesto que la fuente misma de sus pensamientos, sentimientos y volición está completamente depravada, ¿cómo va a ser posible que la boca de ellos pronuncie algo que no sea malo. Es la paráfrasis que un comentarista hace de esta pregunta. Y después de la pregunta, Jesús enuncia el principio general que está en juego en este momento y que, por supuesto, nos atañe a todos nosotros también. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Yo creo que entendemos enseguida la idea aproximada. Lo que realmente ocupa el primer puesto en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestro afecto, de esto hablamos. Por eso deducimos que muchos evangélicos son más seguidores del Barça que de Cristo, porque de la abundancia de su corazón hablan. Y claro, en el culto son capaces de hablar de Cristo, pero fuera del culto, nunca. Como sabéis, yo viajo mucho. Y son excepcionales las conversaciones de sobremesa que valen la pena. Entendedme, y yo no quiero decir que siempre tenemos que estar machacando cosas espirituales, ¿no? Este domingo cené con 3 jóvenes en Igualada y fue una cena fantástica porque la conversación fue muy variada, nos reíamos mucho, pero también había buena comunión en el Señor. Y de vez en cuando sacamos temas de importancia. Hay lugar para todo. Insisto, yo no quiero decir que no podemos hablar del Barça. Hay espacio para todo. Pero, con ciertos queridos hermanos, la conversación parece que nunca versa sobre el Señor, sobre la fe, sobre las promesas, sobre la esperanza cristiana. ¿Qué nos pasa? En términos generales, digo, si nuestro corazón está lleno de Dios, lleno de las grandes bendiciones de la salvación. Otro inciso. El domingo estuve predicando sobre Malaquías 3. El jueves pasado también. Un texto en el que Dios protesta a causa de la murmuración y la queja de su pueblo. Los creyentes de su día están diciendo, ¿para qué mantener el tipo? Si Dios nunca interviene para premiarte por hacerlo, ¿para qué ser bueno si son los malos los que siguen adelante? ¿Para qué ser honesto en los negocios si son los fraudulentos los que prosperan? Es evidente que Dios en realidad aprueba la maldad. Tendremos que ser todos unos malillos. Dejar de aferrarnos a la ley de Dios, porque no funciona. Dios ha prometido que los que le aman, los que son fieles a su persona y a su ley, estas prosperarán. Pero la evidencia va justamente en el sentido contrario. Entonces el texto dice que Dios, mirando desde el cielo, vio que algunos, los que temen su nombre, hablaban entre sí. Eso es lo único que dice el texto acerca de ellos. Hablaron entre sí. Hablaron entre sí a la luz de esta murmuración, siendo ellas personas que temían a Dios. Y sospechamos que hablaron en consonancia con el temor de Dios. No vamos a atribuir despropósito alguno a nuestro Dios. Cierto, no vemos su intervención. No vemos que Él vindique a los fieles y a los justos. No vemos que castiga a los malos. Pero no vamos a cuestionar la rectitud y la omnipotencia de nuestro Dios. Vamos a seguir manteniendo el tipo. Y supongo que estas palabras incluyeron palabras de exhortación mutua. Hermano, no te desanimes. A la postre, al final de todo, Dios va a aclarar todas estas cuestiones. Tú sigue creyendo, sigue aferrado a las promesas. Pues Dios escuchaba desde el cielo. Y entonces Él dijo a algún ángel: ven aquí, ángel. Te voy a dictar, tú tomas nota. Bueno, estoy inventándome cosas, pero el texto dice que Dios escribió en su libro de memorias. Apunta: fulano de tal se ha negado a decir cosas contra mí en fecha de hoy a las 5 de la tarde. Apúntalo. Porque Dios, bueno, los reyes de Persia tenían sus libros de memorias. ¿Os acordáis de Asuero? Y cómo no pudo conciliar el sueño y leyeron la historia de Mardoqueo. Y como consecuencia hubo avance para la causa de Dios gracias a esto. Los reyes de Persia tenían sus libros de memorias, pero eran olvidadizos en cuanto a mirar el texto para premiar a los buenos y castigar a los malos. Pero Dios no es así. Quizás su premio, su galardón o su castigo tarde toda la vida. Quizás no aparezca hasta que estemos en gloria, en la eternidad. Pero está apuntado. Dios lo sabe. Estamos hablando de bienes espirituales, bendiciones. Saber que tu nombre está apuntado es una bendición. Yo pienso que no puede hacer cosa más grande. Olvídate de los coches, los chalés de lujo y todo lo demás que esperas recibir en la gloria. Lo importante es que tu nombre está apuntado. No os regocijéis porque los espíritus estén sujetos a vosotros, dice el Señor en Lucas 10. Regocijaos más bien porque vuestros nombres están inscritos en los cielos. Esto es lo importante. Y sin embargo, podemos despreciar nuestra herencia y nos parece poca cosa. Sigue el texto de Malaquías. Dios dice: en el día final, cuando reúna mi tesoro, estos serán míos. Esto es lo importante para ti. Saber que Dios desde el cielo dice: este es uno de los míos. Si realmente damos la entidad a esto que se merece, vuelvo a decir, ¿qué más quieres en esta vida? ¿Qué mayor bendición puede haber que esta? Saber que eres parte del tesoro especial de Dios, que Dios dice, eres mío. Sigue el texto. Dios promete perdonar los pecados de los suyos. Estas son nuestras bendiciones. No me acuerdo ahora por qué estamos hablando de las bendiciones. Seguramente fue en contraste con algo, pero... Ah, sí, nuestras conversaciones. ¿Qué es lo que llena nuestro corazón? ¿Dios y esta clase de bendiciones? Muchas veces no. Son nuestras posesiones materiales. Son nuestras relaciones humanas. Pero Dios no aparece en nuestra conversación porque no ocupa mucho espacio en nuestro corazón. Si vivimos obsesionados en realidad con nuestros bienes materiales, nuestras finanzas, nuestros odios y rencores, nuestras envidias y amarguras, todas estas cosas saldrán en nuestra conversación. Pero si Dios nos llena, si los inmensos propósitos de Dios en la historia nos están fascinando, entonces esto también saldrá en nuestra conversación. Pero estrictamente Jesús no está diciendo esto. Esto es cierto, pero también es cierto que muchas veces nuestra conversación no refleja fielmente lo que está en nuestro corazón, sino justo lo contrario. No aguantamos a fulano de tal. Pero cuando le vemos en la iglesia, hola hermano, ¿qué tal hermano? Luego a espaldas, qué plasta, qué impresentable, insoportable es fulano de tal. Así que estas palabras no reflejan lo que está en el corazón. Y lo que estrictamente Cristo está diciendo es: de la abundancia del corazón habla la boca. Notemos que no dice habla siempre la boca. Está hablando de la abundancia del corazón, más literalmente, el desbordamiento del corazón, el sobrante, el excedente del corazón. En otras palabras, Hay momentos en la vida en que, en los cuales nuestro corazón no contiene todos los sentimientos, pensamientos y deseos, y por lo tanto se desborda. Muchas veces es cuando estamos peleándonos con alguien. Se nos desborda el corazón en furia, en rabia, en indignación, en ira, y entonces decimos cosas que reflejan la maldad que hay en nosotros. O puede ser que oímos hablar de mi nieto, por ejemplo, y nos enteramos de sus sufrimientos, los abusos que ha sufrido, y nos indignamos, pero también nos llenamos de compasión por este chico. Y por lo tanto el desbordamiento toma la forma de compasión, deseo de ayudarle, palabras cariñosas, palabras de ánimo. El desbordamiento no solamente es de cosas malas, necesariamente. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. En otras palabras, en circunstancias normales, los que somos civilizados sabemos controlar hasta cierto punto nuestra lengua y utilizarla para proyectar una imagen muy positiva de nosotros mismos. Pero no son estos los momentos que debemos mirar. Necesitamos mirar lo que pasa cuando estamos bajo suma presión, cuando nuestras emociones están subiendo hasta salir del marco de nuestro corazón. Porque entonces, cuando desbordan el corazón, salen por la boca. Y es entonces cuando revelamos muchas cosas que hay dentro de nosotros. El corazón de una persona es un depósito, un almacén, o como lo expresa literalmente el texto original, un tesoro. Lo que un hombre saca de su almacén interior, sea bueno o malo, precioso o barato, depende de lo que lleva en él. Nuestra conversación, en general, pero especialmente en determinados momentos, queda determinada por lo que somos en el hombre interior. Hablamos porque somos. Pero esto no quiere decir que podamos justificar nuestras palabras. Yo reconozco que yo exploto muy fácilmente, pero soy así. Casi Dios me ha hecho así. Y por lo tanto justificamos nuestros brotes de ira. Es cierto que la víbora escupe veneno porque es víbora. Es cierto que tú y yo escupimos veneno porque somos víboras. Pero en contraste con la víbora, no podemos justificar esto y decir, es que soy así, Dios me ha hecho así. Tú no puedes cambiar tu corazón. Pero Cristo sí. Y si tu corazón no va siendo cambiado, es culpa tuya. Y por lo tanto, no es cuestión de establecer un hecho solamente, que el hombre bueno dice cosas buenas, y el hombre malo dice cosas malas. ¿Qué vamos a hacer? Además, es cuestión de tener que afrontar una solemne responsabilidad. Yo os digo que de toda palabra vana que hablan los hombres, darán cuenta, porque son responsables, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Desde siempre Dios nos está diciendo, en palabras de Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Pero no queremos dárselo. Entonces la culpa es nuestra. Él es quien puede crear en nosotros un corazón limpio, conforme a la oración de David en el Salmo 51, versículo 10. Después de su gran caída en pecado con Betsabé, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En Ezequiel 11, versículos 19 y 20, tenemos un anticipo de la obra de Cristo. Dios está hablando de lo que va a pasar en la nueva dispensación, bajo el nuevo pacto. Yo les daré un solo corazón, es decir, un corazón sin doblez. Y pondré un nuevo espíritu dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Si nosotros no queremos someternos a esta operación, es nuestra culpa. Pero Dios, en principio, lo que más desea, para esto ha enviado al Señor Jesucristo, es la transformación de nuestro corazón. Ser creyente y decir, yo soy así, es un contrasentido. Claro que eres así, pero el Espíritu Santo en ti no es así. ¿En qué estás caminando? ¿En la carne o en el Espíritu? Son lecciones muy básicas, pero no las aprendemos. Escribe Pedro a Pablo a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Tú no puedes quedarte en casa diciendo, lo siento, la evangelización es para los valientes, yo soy un cobarde. Claro que eres un cobarde. Partimos de esta base. Pero Dios no te ha dado espíritu de cobardía. El Espíritu Santo no es cobarde. Es fácil decirlo, ¿no? No podemos seguir justificándonos, porque el que está en nosotros es más poderoso que todas estas cosas. Cierto, el proceso de transformación por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es un largo proceso. Y cierto, habrá pecados en tu experiencia todavía después de 50 años en el Señor que no logras vencerlos, porque el Espíritu Santo todavía tiene que hacer obra muy honda en ti para capacitarte para vencer estos pecados. Pero si no hay proceso de transformación en nosotros, es porque hemos convertido los medios en fines. Hemos perdido de vista la finalidad de todo esto. Todo hombre es completamente responsable de lo que es, piensa, habla y hace, dice Hendrickson. Y yo estoy de acuerdo. No es políticamente correcto decir esto hoy en día. Somos responsables no porque en la carne podamos vencer y corregir todos estos aspectos que estamos tratando, sino porque Dios está obrando en nosotros. Dios nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos capacita, Dios nos fortalece en el hombre interior. Todo lo que era imposible antes de nuestra conversión se hace posible en Cristo. Bueno, he dejado la cita en medio. Todo hombre es completamente responsable de lo que es, piensa, habla y hace, porque aunque es verdad que no puede cambiar su propio corazón, también es cierto que con la fortaleza que Dios le da, puede correr a refugiarse en aquel que renueva los corazones y las vidas. Así las cosas, Dios nos trata como responsables de nuestras acciones y de nuestras palabras. Aún las más pequeñas. Yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Palabra vana es literalmente palabra que no trabaja. Es decir, palabra ociosa. Palabra gandul. Palabra que no surte efecto. Palabra inútil, infructífera. Cristo aquí ni siquiera está hablando de palabras malas. Está hablando de tonterías, de cosas que no edifican. Incluso estas cosas estarán bajo el escrutinio de Dios en el juicio final. La implicación es, por supuesto, que si algo tan insignificante se merece el escrutinio de Dios, cuanto más nuestras palabras abiertamente, descaradamente malas, mentiras, exageraciones, informes sesgados, calumnias, insultos, falsedades, blasfemias. Y los fariseos acaban de cometer estas cosas. Notemos de paso que El juicio final promete ser un juicio muy exhaustivo. Menos mal que hay toda la eternidad para... yo no sé cómo va a ser. ¿Os acordáis de Colosenses, de cómo veíamos el pagaré que Dios tiene en su haber a causa de nuestras deudas morales? Y yo os confesaba en aquel entonces que yo pienso que cada día necesito un pagaré tan largo como un rollo de papel higiénico. Y si se unen todos los papeles de toda mi vida, y si se va a repasar todo esto, bueno, os remito sencillamente a lo que dice el Señor. Toda palabra vana, de toda palabra vana, darán cuenta en el día del juicio. No va a ser una cosa somera, superficial. Yo no sé cómo va a ser. Pero mejor concentrarnos en las palabras edificantes para que la sesión no sea tan larga, ¿no? Y, por supuesto, aquí como en toda la Biblia, el juicio final va a ser en base a las obras. Muchos evangélicos no han entendido esto. La diferencia entre el creyente y el no creyente es que el creyente hace buenas obras. Porque si no, no es creyente. Hace buenas obras porque mora en él el Espíritu de Cristo, transformando su vida, reduciendo cada vez más, muchas veces a golpe de martillo, nuestro egocentrismo, cambiándonos al corazón de Cristo. Y esto no puede pasar sin que hagamos buenas obras. Y si no está pasando, entonces es cuestión de preguntarnos si realmente mora en nosotros el Espíritu de Cristo. Y si no mora en nosotros el Espíritu de Cristo, hacemos bien en preguntarnos si realmente hemos creído. Porque una cosa conduce a la otra. El creyente en el juicio final será juzgado por sus obras, pero con estos dos matices. Las buenas obras que ha hecho son fruto de la morada en él del Espíritu de Cristo. Y las malas obras que él ha hecho no cuentan, porque ya han recibido la pena apropiada en la persona de nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con lo oculto, sea bueno o sea malo. ¿Sabes de dónde viene esto? Son las palabras finales de Eclesiastés. Este es el resumen del predicador, la conclusión a la que llega. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, ha dicho el Señor mismo en Mateo 10:26. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su fe. No. según su conducta. No somos salvos por obras. Pero el efecto inevitable de la salvación es una conducta diferente, llena de buenas obras. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Gracias a Dios por el libro de la vida. Que no quiere decir que no vayamos a ser juzgados por nuestras obras. Pero quiere decir que Dios ya ha ajusticiado, remediado, perdonado estas malas obras nuestras en virtud de la obra de Cristo. Seremos juzgados. David, culpable de esto, y espero que no sea un tribunal público, que todos vosotros vayáis a estar ahí. Bueno, lo que me consuela es que si es así, tú también pasarás por el tubo. Entonces, todos pasaremos la vergüenza. Pero culpable. Pero el nombre escrito. Tu corazón está lleno del privilegio de tener tu nombre escrito, inscrito en los cielos. Porque no hay otra esperanza, ¿eh? Así, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Pero por qué? Por tus palabras. No acabamos de leer por tus obras. Además, hay textos como Romanos 2:16 que hablan de las cosas secretas, escondidas. Entonces, ¿por qué dice Jesús, vas a ser juzgado por tus palabras? Pues no lo sé. Pero una especulación razonable es la siguiente. ¿Qué pasa si al leer la larga lista, Dios dice, el 3 de mayo del año 2001, a las 5 de la tarde, tuviste pensamientos muy indignos acerca de cierto hermano de tu iglesia? Tú dirás, pues ni idea. Entonces el Señor utilizará su retroproyector para poner en la pantalla exactamente lo que tú pensabas en aquel momento. Pero pasan cosas raras con nuestros pensamientos. Bueno, al menos con los míos. Yo estoy en medio de pensar una cosa y empiezo a pensar otra cosa. Mis pensamientos, muchos de ellos están medio formados solamente. Además, digo, soy bicho raro, pero muchas veces después de una confrontación con alguien, paso días debatiéndome íntimamente con esta persona. Lo curioso es que siempre gano. siempre le aplasto con mis argumentos y mis descalificaciones, y luego en la práctica, cuando me vuelvo a encontrar con esa persona, me da 100 vueltas y no encuentro palabras para contestar. Pero dentro de mi cabeza sí, pero Señor, esto es como una especie de teatro que me estoy montando. Efectivamente, le dije un par de cosas muy fuertes, pero fue dentro del teatro de mi mente. ¿Es justo ser juzgado exactamente por estas cosas? Pero cuando dices algo, tu pensamiento ya ha madurado, ha dado a luz, y ya no es un aborto, es una criatura, es un hecho. Y no puedes negar los hechos. Y cuando Dios proyecte en la pantalla, uff, madre mía, qué cosas habré dicho de algunos de vosotros a espaldas. Entonces seremos juzgados. O salvos, justificados. Por la boca se confiesa para salvación, ¿no es así? Con la boca maldecimos. Santiago nos recuerda que es imposible, o debe ser imposible, que un creyente diga bendiciones en un momento y maldiciones en otro. Diga cosas feas en un momento y cosas bonitas en otro. Pero hay salvación en la boca también. ¿Conocéis me estoy enrollando, perdonadme, pero conocéis la historia de mi conversión cuando tenía 7 años? El Señor había empezado a trabajarme y yo ya tenía una convicción de pecado tremenda. Y algunos estáis pensando, pero un niño de 7 años, pobrecito, tan inocente. Pregunta a un niño de 7 años, él sabe perfectamente que no es inocente. Y yo sabía perfectamente. Y como os he dicho en otra ocasión, me aterraba la idea de morir y no ir a estar con la tía Ruth. Me importaba muy poco estar con Jesús porque no conocía a Jesús. Pero mi tía Ruth sí, ella había muerto de polio y yo tenía ganas de estar para siempre con la tía Ruth. Entonces Dios me estaba trabajando con estas cosas y una noche empecé a orar: Señor, sálvame, por favor, sálvame, sálvame. Pero no pasó nada. Yo no sé lo que esperaba que pasara, pero sé que no pasaba nada. Y esto noche tras noche, porque por la noche es cuando te entran los pánicos, ¿no? De día las cosas se ven de otra manera. Así que noche tras noche: Señor, sálvame, por favor, sálvame. Hasta que un día no podía aguantar más y llamé a mis padres. Y mi padre subió y me preguntó qué pasa, y yo le dije: he estado orando al Señor para que me salve y no ha hecho nada. Entonces mi padre oró conmigo y pasó algo. Yo no sé lo que fue, pero sabía que a partir de ese momento estaba salvo. Sospecho que en mi caso Dios no me dio este algo hasta que yo no confesara con mi boca, con mi boquita, porque me daba mucha vergüenza, porque yo era el niño bueno de la iglesia, y confesar que yo había entregado mi vida a Cristo y Él me había salvado significaba declarar públicamente que antes no estaba entregado a Cristo y además había hecho cosas malas. Y yo iba a decepcionar a toda la gente en la iglesia, además de pasar vergüenza. Y fue cuando confesé con mi boca. Las palabras son importantes. Por eso es tan importante tener votos sólidos, realistas en las bodas. Hoy en día los novios dicen: yo te quiero mucho y quiero acompañarte por la vida. Muy hermoso, contamos con esto, tío, pero ¿cuál es tu compromiso, tu voto? Hacen falta palabras. Bien, se ha ido la hora. Este texto es muy serio. Serio porque es posible. Después de tantos años en la palabra, no conocer a Dios. Es posible, después de tantos años en la palabra, no entender el corazón de Dios, no compartir el corazón de Dios. Es posible ser profundamente malo ejerciendo ministerios en la Iglesia de Cristo. Y ojo con nuestra boca. Señor, danos sabiduría para encajar este mensaje y entender todo lo que dice Cristo aquí. Queremos ser árboles buenos, que demos fruto sano para tu gloria. Queremos que cuando nuestro corazón se desborda, lo que salga sea edificante, la expresión de sumo gozo, de suma paz, de sumo amor, porque tú llenas nuestro corazón. Pedimos que tú sigas con tu obra de transformación en nuestras vidas para que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.